Bueno, bo día de novo a todos e a todas. Vamos a iniciar despois da inauguración por parte do simposio da profesora Susan Dilly da Universidade de Glasgow e vamos a facer con a primeira mesa sobre o impacto da aprendizaxe de servizo nas universidades españolas. E para isto contamos coa presencia de catro universidades directamente implicadas en un proxecto nacional de aprendizaxe servizo. Temos na mesa a profesora Concepción Naval Durán da Universidade de Navarra, catedrática de teoría da educación. Foi decana da Facultade de Ciencias de Educación na Universidade de Navarra. O meu carón está o profesor Gonzalo Jover Olmeda, que é un catedrático tamén de teoría da educación da Universidade Complutense de Madrid. Ele é actualmente o decano da nosa facultade en esta universidade e é o presidente da Sociedade Española de Pedagogía. O carón da profesora Concepción Naval está o profesor José Luis Álvarez Castillo da Universidade de Córdoba. Él tamén é catedrático de teoría de educación, parece que vixemos adrede, pero eles son os IPs dos proxectos de APS nas súas universidades e, bueno, pois como catedrático tamén é o director de un grupo de investigación de referencia na Universidade de Córdoba. E por último está o profesor Cruz Pérez Pérez da Universidade de Valencia e que esperamos que en unos días, concretamente o 20 de xullo, terá a súa cátedra tamén en teoría da educación en esta universidade. Él tamén é o responsable de o proxecto de APS na Universidade de Valencia. Podría decir moito da súa trayectoria, pero penso que temos unha ferramenta que é moito máis útil que eu, que é o Google, e aí podemos atopar, bueno, pois as publicacións, proxectos nos que están implicados e que seguramente pois se afondarán pois no coñecemento das catro persoas que nos acompañan. En todo caso, lle agradezo en nome da Universidade de Santiago de Compostela e concretamente tamén en nome do noso grupo de investigación, bueno, pois que teñan aceptado participar a estas alturas de curso, igual que a todas e a todos os que estades aquí implicados, pois en esta sesión do segundo simposio internacional de aprendizaxe e servicio universitario. Moitísimas grazas e sin máis ten a palabra a profesora Concepción Naval.
Muchísimas gracias, moitas gracias. Buenos días a todas y a todos. La verdad que para mí es un placer el poder venir a Santiago. Siempre es una alegría visitar esta ciudad y por eso quiero comenzar agradeciendo al profesor Miguel Ángel Santorrego, Mar Lorenzo, a todo el equipo, la invitación para estar hoy aquí en este encuentro con vosotros y también el agradecimiento de más largo recorrido por la colaboración durante estos 3 años largos en los que hemos llevado a cabo este proyecto conjunto, que ha sido realmente un placer. Enhorabuena y gracias. Centrándome ya en la exposición, se nos pidió, se nos sugirió la posibilidad de exponer brevemente, entiendo que no más de 10, 15 minutos, ¿no? Cómo se ha desarrollado este proceso de impulso del aprendizaje y servicio en las universidades en las que hemos estado implementando el proyecto de investigación. Y al hilo del proyecto, ¿en qué impulso se ha dado este tema en las universidades? Bien, antes de empezar, me gustaría hacer dos observaciones de dos lecturas que preparando esta sesión he hecho esta semana y que me gustaron especialmente y me llamaron la atención y pensaba que podía servirnos el compartirlas. La primera fue un mensaje que me llegó del resumen que Howard Gardner un resumen de la conferencia que Howard Gardner dio la semana pasada, hace pocas semanas, en un congreso que se llama el ICOT 2018, un congreso de innovación, que esta vez fue en Miami, habitualmente siempre es en Estados Unidos, fue en Bilbao hace unos años, y él presentó los resultados de un trabajo que habían llevado a cabo, sobre todo en Estados Unidos, en el que habían preguntado a los estudiantes universitarios de muy variadas universidades qué buscan, qué busca un estudiante universitario en la universidad, qué busca. Y los resultados de esa pregunta resultaron ser que en un 60% los alumnos respondían que, y las alumnas, que buscaban su transformación, y en un 30% que buscaban una transacción. Una transacción, pues buscar un buen empleo. Me llamó la atención profundamente la respuesta, y también me llamó la atención pensando en mi propio quehacer universitario. Si un 60% de los alumnos, aunque nuestra realidad no es la misma que aquella, pero buscan transformación, ¿qué hacemos nosotros como docentes universitarios para ayudar a esa transformación, ¿no? Ese es el primer dato. El segundo dato que encontré en uno de los documentos de la Unión Europea recientes, se daban también unas estadísticas, que no las tengo aquí presentes, pero sí recuerdo con bastante nitidez los datos. Se decía que en torno a 2015, la mitad de los trabajos en los que estarán empleadas las personas no requerirán estudios superiores. Y el segundo dato que daba era que quienes ahora empiezan primaria, nuestros niños, nuestras niñas que empiezan ahora primaria, en un 70% trabajarán en tareas, en puestos que todavía no existen hoy. Dos datos me parecen interesantes para pensar en nuestro quehacer universitario. Bien, una vez dicho eso, entro al tema. En el que me voy a proponer exponer a grandes rasgos el proceso que hemos seguido en la Universidad de Navarra, donde trabajo, al hilo del proyecto nacional y del impulso propio en la universidad que hemos dado también con proyectos, diremos, incluidos. El proyecto general que allí nos propusimos es el que aparece en la parte superior de la imagen, un proyecto de innovación en el sistema de enseñanza-aprendizaje. Y más concretamente, ese fue el general de toda la universidad, y más concretamente lo que nosotros, nuestro grupo, nos comprometimos era a hacer un programa de desarrollo en el profesorado, en el conocimiento y práctica del aprendizaje-servicio. Nos movimos con 5 coordenadas marco, que las voy a enunciar sencillamente. La primera fue que la promoción del aprendizaje-servicio no iba a ser una cosa aislada, sino que íbamos a tratar de consolidar diversas metodologías, como antes salió, en las que se pudiera hacer una renovación didáctica. Y concretamente pensamos en dos. Una, la promoción del aprendizaje integrado, para dar más transversalidad en las enseñanzas, y la promoción del aprendizaje-servicio. La segunda coordenada en la que nos movimos, hemos querido apoyarnos, es el fomentar una visión de la universidad donde la educación es el corazón, es decir, el alumnado y su experiencia. Y, por tanto, si ocupan un lugar central, es quienes dan sentido a nuestro quehacer, que eso luego revertirá y tendrá su conexión con las otras dos grandes finalidades de la universidad, la investigación y la difusión del conocimiento en los distintos ámbitos. Por tanto, renovación metodológica, estudiantes como el centro. El tercer vector, la tercera coordenada, es que todo esto, si queremos realmente impulsarlo, implica una actitud en el profesorado. Y tiene, por cierto, unas consecuencias en su desarrollo profesional, en su carrera académica, en el reconocimiento de la docencia en nuestra carrera académica. La cuarta coordenada es estamos ante un proyecto de innovación de esta naturaleza. Supone espacios de interacción entre el profesorado, mayores que los que tenemos, en el alumnado, del profesorado con el alumnado y, por supuesto, y muy especialmente, con los agentes sociales. Entrar en juego sin cada cual perder nuestra posición y nuestra identidad, pero una mayor interacción entre nosotros. Y, por último, la quinta coordenada en el marco es que esto requería tiempo. Estamos hablando de una trayectoria de 3 años, 2-3 años, que es en la que venimos trabajando. En el ámbito nacional tuvimos un espaldarazo muy potente y fue la Estrategia Universidad 2015, donde explícitamente se menciona esta metodología del aprendizaje servicio. Bien, pues con estas cinco coordenadas teníamos el proyecto nacional coordinado excelentemente por los profesores Santorrego y Mar Lorenzo, y en el que participamos varias universidades, y en la propia universidad donde yo trabajo también impulsamos en 2015, a raíz de esa estrategia y con este pensamiento en mente, un horizonte 2020, así se le llamó, para procurar impulsar una serie de aspectos. Y uno de ellos lo propusimos y salió, el de docencia innovadora. Ahora mismo estamos en el midterm de este proyecto, del Horizonte 2020, del 15 al 20, justamente estamos ahora evaluando la mitad. Además, aprovechando este marco del Horizonte 2020, hicimos una propuesta nacional al Ministerio de una dotación para promover este aspecto de en la docencia universitaria, y salió bien, salió ese campus de excelencia. Y ahí, pues en estos marcos, en estos horizontes, hemos estado trabajando, y puedo decir que estoy, aunque hablaré brevemente ahora de los medios y de los resultados que hemos obtenido, pero hay dos cosas que son dos hechos que ya están materializados en el marco universitario y que, aunque nosotros pasemos, ya quedan para los que vendrán. Uno es la creación de un grupo promotor de aprendizaje-servicio dentro de la universidad, dentro del servicio de calidad e innovación, consolidado, con sus personajes, con sus tareas, y luego la creación de una convocatoria anual de un sello de aprendizaje-servicio para asignaturas que lo convoca en una convocatoria de innovación docente, concretamente una materialización de esa innovación es en esta línea. Se ha convocado ya los del año que viene y todavía no están resueltos, pero ahí está. Bien, dentro de la universidad estuvimos pensando qué entidades o qué aspectos, qué grupos podían ser un apoyo para nosotros dentro de este proyecto que teníamos entre manos, de la movilización del profesorado, también del alumnado, incluso también, que han sido una baza excelente, el personal de administración y servicios, para poder contarles y hacerles buenos aliados de esta metodología. Y encontramos tres sectores dentro de la universidad. El servicio más directamente relacionado, el servicio de calidad y de innovación, que son los que han ayudado en el diseño y en la implementación de este programa. Luego, un servicio que lleva el nombre de carreras profesionales, que son los que apoyan a las facultades en los convenios de colaboración, es decir, la pata social, ¿no?, la que nos abre la puerta a los agentes sociales. Y el tercer elemento es que se llama Tantaka es un nombre en euskera que significa gota a gota, y tiene todo el sentido que se llame así, porque así es como en solidaridad trabajamos, gota a gota. Y que es un banco de tiempo solidario en el que todo el mundo que está en la universidad, alumnos, profesores, personal de administración y servicios, si lo desea y quiere, da de su tiempo solidario para distintas actividades. Bien, con estos tres elementos como aliados, comenzamos nuestro impulso, nuestro proyecto. ¿Qué buscábamos? ¿Qué nos propusimos? Nos propusimos estas tres cosas. Fundamentalmente, la primera, pensando en los alumnos, queríamos ayudarles también a optimizar su rendimiento académico con este impulso a estas metodologías, pero no solamente un rendimiento académico aislado, sino mejorar sus competencias sociales, sus destrezas cívicas como estudiantes, y ver cómo esta metodología podría ayudar a impulsar la innovación. En este sentido, buscamos, en primer lugar, qué buenas prácticas había ya en distintas facultades y escuelas, que había muchas, aunque no sabían a lo mejor que se llamaba así, pero estaban haciendo actividades con más o menos proximidad a lo que el aprendizaje servicio es, pero con una gran voluntariedad por parte del profesorado para poner al alumno en contacto con la realidad social. Y búsqueda y colaborar luego en ilusionar con la metodología al profesorado, tratando de adaptarnos en cada una de las facultades o escuelas a su propia mentalidad, que somos muy distintos. Bien, ¿qué hemos hecho? Podemos hablar de 6 medios de los que nos hemos servido para realizar esta tarea, para alcanzar esos objetivos. Uno han sido algunas conferencias, la organización de algunas conferencias a nivel universidad, componentes nacionales e internacionales. Ahí en la imagen se puede ver una de las sesiones informales que tuvimos tras una conferencia que Lauren Malwright dio en la universidad. Esta es la sede del Instituto Cultura y Sociedad. Bien, hubo otras, pero bueno, esta fue una de los primeros medios que utilizamos más genéricos. Otro han sido seminarios. Seminarios, por lo menos uno al mes durante todos estos años, de grupo más reducido, obviamente, y más interactivo. Aquí he puesto algunos, pero muy variados, y a los que invitamos, en muchos de ellos, a las distintas facultades para que contaran lo que estaban haciendo, de medicina, de ingenieros, de tecnología de los alimentos, de distintos, de económicas, de arquitectura. Bueno, seminarios muy fructíferos, en mi opinión, muy fructíferos. Sesiones de trabajo en las que intentamos implicar a equipos de gobierno y a profesores coordinadores de grado, por ejemplo, coordinadores de distintos estudios. Las sesiones de trabajo han sido también fructíferas, pero diremos más a medio y a largo plazo. Hicimos un trabajo de campo al hilo del proyecto nacional, coordinado desde aquí, que incluía entrevistas a los vicedecanos, de alumnos fundamentalmente, identificación de experiencias innovadoras dentro de la universidad. En una primera atacada localizamos 40 experiencias en todas las facultades y luego se han ido refinando. Y luego un estudio más cualitativo en el que hicimos focus groups, o grupos focales, por hablar en castellano, que implicaban a agentes sociales, esa palabra tan horrible, empleadores, a dónde están trabajando los alumnos de todas las facultades, no solamente de educación o de psicología, nuestras áreas más próximas, sino de las distintas facultades. Y en este sentido, implicado en este trabajo de campo, está también una de las tesis doctorales que dentro del grupo se están dirigiendo. Un momento culmen en este proceso fue una jornada que convocamos en septiembre pasado, 29 de septiembre, una jornada en la que participaron profesoras y profesores de todas las facultades y escuelas de la universidad y también de otras universidades, incluidos los campus de San Sebastián, de Madrid. Una jornada que fue muy fructífera, muy fructífera. Tuvimos la suerte de contar con algunos ponentes también de aquí, a quienes agradezco el esfuerzo que hicieron y que tuvo gran difusión en redes. La verdad, fue la foto de grupo que nos hicimos en la que no salían todos, pero unos cuantos sí, y ahí se puede ver algunas caras conocidas. También se elaboró un vídeo previo sobre la metodología del aprendizaje servicio para la explicación e implicación del profesorado y otro posterior con experiencias. Un momento también importante ha sido el difundir los resultados de la investigación, difundir en la comunidad académica y más allá lo que estábamos trabajando. Y un momento importante fue en el Congreso de Reputación Universitaria, un congreso que se realiza desde la universidad. Hemos tenido ya 2 ediciones, en el 2015 y en el 2017. Y en el septiembre del 18 será la próxima, esa será en Madrid y están invitados todos. Fue una buena ocasión el tratar de que en un congreso que habla sobre la reputación hubo 2 elementos importantes. Uno, que se centrara en el estudiante, la perspectiva del estudiante, la reputación no entendida desde los rankings, sino desde cómo los estudiantes ven la universidad y su experiencia. y el que hubiera una mesa redonda explícitamente para tratar sobre el aprendizaje servicio y otras metodologías activas. Bien, también hemos procurado difundir estos resultados y estas actividades que estábamos realizando a través de la web de la universidad, concretamente comunicación institucional, pues le agradezco mucho el apoyo que nos ha dado, porque dedicó un monográfico del Vida Universitaria, que es como el periódico de los estudiantes, que es online fundamentalmente y que tiene una gran lectura, gran difusión, y ahí dedicaron un número que duró bastante tiempo a este tema, en el que salían todas las facultades. Aquí está enfermería, pero si vamos pasando, que no voy a hacerlo ahora porque no hay tiempo, pasaban todas las facultades y los distintos proyectos de esas facultades. Que fue eso, la plantilla obviamente se la preparamos nosotros, que fue bastante trabajoso, pero valió la pena porque tuvo la virtualidad de que las facultades se sentían vistas, ¿no? Se sentían mostradas a los demás en el trabajo que hacían. También hemos procurado pues la presencia con ponencias, con comunicaciones o con pósters en distintas reuniones científicas, nacionales o internacionales. Y la semana pasada, hace poquitos días, salió este pequeño libro que se llama Hacer la universidad en el espacio social, que es fruto en la que hay colaboradores de distintas universidades españolas y también de experiencias de la propia universidad. Es, por supuesto, una de las líneas de trabajo del grupo que tenemos de educación, ciudadanía y carácter, y tenemos una tesis doctoral sobre él, sobre esta cuestión que todavía no está terminada, como la de Igor. Confío que termine en un año o así. Pues la misma también, Natalia está en la misma. Bien, pues esto hasta aquí y me he pasado un poquito, pero gracias.
Buenos días a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de esta actividad su amable invitación a estar aquí esta mañana, compartiendo este espacio y este tiempo y esta siempre agradable ciudad. Yo voy a hacer un poco lo mismo que ha hecho, respondiendo al mismo encargo, la profesora Concepción Naval. Voy a contarles las cosas que estamos haciendo. En mi caso me voy a centrar más en mi grupo de investigación específico. La Universidad Complutense es enorme, tiene 80.000 estudiantes, casi 20.000 profesores, y no puedo contarles lo que hace todo el mundo sobre aprendizaje y servicio. Les voy a contar más lo que hace mi grupo en concreto, que es el grupo que tienen ahí abajo, Grupo de Investigación, Cultura Cívica y Políticas Educativas, que es uno de los grupos que participan en este proyecto de investigación que nos ha reunido hoy aquí. Vamos a empezar por aquí. El APS, el aprendizaje de servicio, está de moda. Y es verdad, está de moda. Lo están viendo ustedes aquí mismo. Está viendo una profesora de Irlanda. Aquí hay de varias universidades españolas. En mi universidad también, y en Madrid también, el pasado verano, en julio, la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, y 8 rectores de 8 universidades públicas radicadas en Madrid, no todas madrileñas, porque también está la UNED y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que aunque tienen sede en Madrid, no dependen administrativamente, ni por supuesto de la alcaldesa, pero tampoco del gobierno regional, firmaron un acuerdo para impulsar el aprendizaje servicio en esas ocho universidades. Un acuerdo que se publicó el 2 de septiembre de 2017 en el Boletín Oficial del Estado. Les voy a poner unas palabritas de la alcaldesa.
Como han dicho todos los intervinientes, el aprendizaje servicio es una estrategia pedagógica extraordinaria y a su vez también es el establecer una sinergia, un lazo entre ciudad y universidad que tiene una trascendencia importantísima, ¿no? Aprendizaje servicio no son prácticas profesionales, aprendizaje servicio no es voluntariado, es algo más, es el convencimiento de que no pueden completarse los currículum profesionales, no pueden completarse la formación de los universitarios que van a ser los dirigentes de todos los estamentos de una ciudad si no hay una implicación en la ciudad. todos esos conocimientos no están realmente implantados en la ciudad. Y a su vez tiene de positivo, es decir, que la ciudad en sí misma se beneficia del trabajo que se hace desde los conocimientos de la universidad, con el enorme ímpetu que significan los procesos, además, que se dan en el desarrollo de la juventud, de la formación, ¿no? El convenio lo que hace es definir el alcance de esta estrategia pedagógica, que es el aprendizaje-servicio, y después establecer la relación que se tiene entre universidades y ayuntamiento, creando una oficina. En el ayuntamiento se crea, en la propia estructura de quien desarrolló este proyecto, que es la oficina de proyectos del ayuntamiento, de la Alcaldía de Madrid, se crea esta oficina que va a ser la que va a ir facilitando la interlocución y va a ir permitiendo que se vaya desarrollando este proyecto. El convenio nos va a permitir irlo evaluando y después darle todo el auge que yo creo que tiene el que consigamos que de verdad en nuestro país y en nuestra ciudad arraigue algo que ya está muy implantado en algunas otras ciudades.
Pero pues como ven, el APS ha calado en el discurso de las universidades nos hemos puesto, pero también ha calado en el discurso incluso de la propia administración, ¿no? Nuestra alcaldesa quiere impulsar en la alcaldesa de la que no dependen las universidades, en cuenta que las universidades dependen de los gobiernos regionales. Y me temo que Madrid ha salido últimamente mucho en la prensa para que no les tenga a ustedes que explicar que entre nuestro ayuntamiento y el gobierno regional no hay precisamente demasiado encuentro. Y bueno, pues la Comunidad de Madrid también quiere. Lo que pasa es que este impulso viene en este caso del ayuntamiento. Bueno, la propia alcaldesa quiere que nuestros universitarios hagan aprendizaje servicio y nos va a poner una oficina. Ahora estamos en el proceso de montar la oficina. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué de repente este entusiasmo, ¿no? Pues yo creo que porque todos vemos que la universidad está derivando hacia sitios que no nos gustan demasiado. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Vamos a pensar, se refería antes la profesora Concepción Naval a esto. En el famoso lema de la acción educativa centrada en el estudiante. Bien, eso es un lema que pedagógicamente no cuestiona a nadie. Esto quiere decir que el sujeto importante de la educación es quien aprende, ¿no? Yo suelo decir, yo no me puedo educar por otro ni aprender por otro. O sea, la educación está en quien aprende, no en quien se educa. No está ni en el maestro, no está en el educador, está en la persona que se está educando. Bien, eso es un lema que no se cuestiona, que no se puede cuestionar. Pero puede derivar hacia sitios que no nos gustan demasiado. Aquí me voy a referir, por ejemplo, a dos efectos. Uno que ya es manifiesto, a mi entender, y otro que es todavía latente, pero que puede venir. El primero es un exceso de control. Bueno, nosotros en las universidades ahora hemos puesto al estudiante en el centro. Ahora, muy bien. ¿Y esto que al final en qué se ha convertido? Esto lo llevamos haciendo pues desde que se implanta el Espacio Europeo de Educación Superior, los últimos 8 o 9 años. ¿Y esto en qué se ha convertido? Por lo menos por lo que veo yo en mi propia universidad, en un mayor control. Controlamos más que nunca al estudiante. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, era impensable que un profesor pasase lista en clase. Los alumnos lo habríamos considerado un insulto. Hoy se pasa. Bueno, pues este es un efecto y no nos gusta demasiado. Yo creo que hay que volver a recuperar. Es una vieja noción que aparece en la legislación, es una vieja noción que viene más de la tradición alemana, que es la libertad de estudio. O sea, que el alumno tenga capacidad de decidir lo que quiere hacer. Mucha más capacidad de decidir lo que quiere hacer y en qué se quiere involucrar. Y de diseñar un poco su propia trayectoria formativa. Eso es una cosa que proporciona el aprendizaje servicio, bajo algunas condiciones. Ese es un riesgo que hoy ya lo tenemos ahí, no hay que esperar. Hay otro riesgo latente, que está pasando mucho ya en las universidades norteamericanas, que es donde más se ha impulsado el aprendizaje servicio, que es lo que se llama el riesgo del clientelismo. Provocar la sensación de que la universidad es un sitio al que los estudiantes van como puedes ir a comprarte unos zapatos, a una zapatería, evidentemente. Tú vas, te compras los zapatos y te vas. Y ya no vuelves a saber de aquello nunca más. Y tú demandas un servicio como un cliente. Oiga, no usted deme esto porque es lo que yo quiero. Y aquí soy el cliente, ya vengo, yo le pago. Y la universidad no es solamente eso. Pero es un riesgo, y es un riesgo que está pasando. La universidad no es solamente eso. Estamos acostumbrados a pensar o pensamos que la persona que se forma en la universidad no solamente es para su propio beneficio. En el fondo asume un cierto compromiso de retorno, un compromiso de retorno social con la sociedad, que en el fondo es para la que se está formando. Es decir, no nos formamos solo para nosotros, nos formamos en la universidad también para los demás. Eso es otra de las dimensiones que pueden favorecer las experiencias de aprendizaje-servicio. Por eso, estas son algunas, podríamos buscar más razones. Hay otras razones externas, estas son razones internas de nuestro propio trabajo que pueden estar explicando por qué realmente ahora nos hemos entusiasmado tanto con las posibilidades de esta metodología. No solamente lo hemos hecho nosotros, ya la conferencia de ministros responsables de educación superior, cuando fueron definiendo el proceso de construcción del espacio europeo de educación superior, concretamente esto en Berlín en el 2003, llamaron la atención, se dieron cuenta ya de este riesgo realmente, del proceso que de las vías que podía ir tomando el proceso, llamado proceso de Bolonia, y llamaron la atención. Ojo, vamos a tener cuidado, vamos a insistir más en la responsabilidad social que tienen que tienen las universidades y que deben asumir las universidades en su trabajo. Eso es lo que estamos haciendo. A través de esta metodología, acentuar la universidad como un espacio no solamente de crecimiento individual, sino también de crecimiento social, que asume su responsabilidad social. Bueno, esto es gente que participa en nuestros proyectos de aprendizaje-servicio. Lo que tienen ahí es el escudo de la Universidad Complutense y lo que tienen al lado es el logo que ideó una de nuestras estudiantes, Silvia Sánchez, para ejemplificar esto del aprendizaje-servicio. Es muy bonito. Recoge la trilogía de Pestalozzi, se refería antes Susan a él, cabeza, mano y corazón. Es decir, para educar hay que poner la cabeza, pensamiento, ya hablaba de pensamiento crítico, hay que poner la mano, esto es lo que hacemos con el servicio, vamos a hacer cosas, y también hay que poner el corazón. Pues eso es lo que hemos querido representar en ese logo, que además lo ha adoptado la universidad, por decirlo así, nos lo ha quitado. Y ahora lo usan para todo lo que tiene que ver con aprendizaje y servicio dentro de la Complutense. Y esas son básicamente chicas, sí, pero en mi facultad hay aproximadamente un 95% de chicas, de estudiantes, y algunas de nuestras páginas, la web, el Facebook, etcétera. ¿Qué cosas hacemos? Voy a empezar a ir un poco más rápido. Pues hacemos, en el caso de la profesora Concha Naval, proyectos de investigación, actividades de difusión y de formación y algunos ejemplos que les voy a mostrar de experiencias concretas de la APS en acción. Proyectos de investigación. Ahora mismo estamos dirigiendo dos proyectos. El primero es un proyecto de una convocatoria propia de la universidad en la que estamos trabajando con las facultades de enfermería y de trabajo social en proyectos conjuntos de aprendizaje-servicio. Y el segundo es un proyecto de la Unión Iberoamericana de Universidades, en el que estamos trabajando con universidades de México, de Argentina, de Brasil y dos universidades españolas, la Complutense y la Universidad de Barcelona. Esos proyectos los dirigimos nosotros y además participamos en varios, los dos más importantes son los que tienen aquí, el propio proyecto de investigación que nos reúne, el de Esculca, y también otro proyecto del Grupo de Educación Moral de la Universidad de Barcelona. Esos proyectos nos han llevado a algunos resultados empíricos. Esto es uno de los primeros resultados empíricos del proyecto de Esculca, pero que a mí me gusta mucho. Porque, como ven ahí, ya apareció un problema sobre el aprendizaje-servicio, que hemos debatido mucho. Este problema lo hemos debatido, por lo menos, las personas que estamos por aquí, en dos simposios. Uno que tuvimos en Madrid en el año 16, en el Congreso Nacional de Pedagogía, y otro hace unos meses en Oviedo. Y es que esto es una consulta a profesores, que es una de las cosas que hemos hecho en el proyecto de investigación, sobre qué piensan sobre determinadas cosas de la universidad. Esto está muy de acuerdo en que la universidad debe fomentar el espíritu cívico, ético de los estudiantes, etcétera. Pero cuando llegas y les preguntas si el aprendizaje de servicio debería ser obligatorio, la gente no se pone de acuerdo. La gente no sabe qué pensar. Unos piensan totalmente que sí, otros piensan totalmente que no. Y eso no es un problema que tenemos resuelto. Tiene mucho que ver con lo que contaba antes Susan esta mañana. O sea, con lo que yo les decía antes. Bueno, muy bien. Ponemos el aprendizaje de servicio, pero ¿lo vamos a poner para convertirlo en otro sistema de control o para qué lo vamos a hacer? Y esto afecta mucho a cómo vamos a implantar este tipo de experiencias en la universidad. Bueno, este es uno de los resultados empíricos. Y luego también estos mismos trabajos nos llevaron a bucear un poco más en los fundamentos teóricos del aprendizaje-servicio, porque debajo de toda innovación siempre hay algo que lo sustenta, una filosofía de la educación. En el caso del aprendizaje-servicio, esa filosofía está asumida más internacionalmente, que viene de John Dewey. Entonces estuvimos buceando realmente qué implica decir que el pragmatismo está por debajo del aprendizaje-servicio. Y lo hemos resumido en esas cuatro cosas. No se las voy a contar. Tenemos una publicación sobre esto que tienen ahí en la revista Bordón, por si quieren acudir a ello. Hacemos también actividades de difusión y formación, pues entre otras, Organizamos unas jornadas en abril del 17 con todas las facultades de la Universidad Complutense, con el apoyo de la Unidad de Igualdad de la Universidad. Estas son jornadas formativas, es para explicar a otras facultades y a otros profesores y a otros alumnos en qué consiste esto del aprendizaje servicio. Otras en noviembre del 2017. La universidad nos pidió estar presentes en aula 2018 y fuimos allí con nuestros estudiantes, esa imagen que tienen por ahí abajo. Además, nos ha pedido también que desarrollemos talleres de formación para los profesores de educación primaria y de educación secundaria. Y otra de las cosas que vamos a hacer, una de las próximas, pues es un simposio sobre el tema en el Congreso Iberoamericano de Pedagogía, que habrá en Buenos Aires el próximo mes de agosto. Bueno, pues es una de las cosas que estamos haciendo de formación y difusión sobre esta cuestión. Ahora ya les voy a pasar, porque todo aprendizaje de servicio fundamentalmente se trata de hacer cosas. Entonces les voy a contar las cosas prácticas que hacemos. Para eso fundamentalmente usamos dos instrumentos, para hacer cosas. Claro, porque tenemos que dar algún tipo de soporte institucional a lo que hacemos. Y eso se lo damos fundamentalmente a través de dos instrumentos. Uno es un proyecto de investigación, el que les decía antes, que es una convocatoria interna de la Universidad Complutense, financiada por el Banco Santander y por el Banco Santander de Universidades. Y esos son los objetivos: promover el desarrollo de programas de compromiso cívico, el estudio sistemático de sus aportaciones a los estudiantes y a su identidad profesional, a través de experiencias que tienen que ver con poblaciones vulnerables de la Comunidad de Madrid. Formamos parte de grupos de investigación, como les decía, de la Facultad de Educación, Trabajo Social, Enfermería, Fisioterapia y Podología. Participamos 19 profesores y 80 estudiantes de las titulaciones de estas facultades. Y trabajamos sobre todo en los ámbitos de infancia y adolescencia, mujeres, drogodependencias, enfermedad mental y discapacidad. Estos ámbitos los eligieron los estudiantes. Ellos dijeron en qué querían desarrollar experiencias de aprendizaje y servicio. Entonces hay que buscar una especie de sintonía entre lo que los estudiantes quieren y las necesidades reales de la población. Para eso es para lo que tenemos la oficina del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid nos dice: necesitamos a alguien que haga algo aquí sobre esto. Entonces esas son el tipo de sinergias que buscamos. Y el segundo son proyectos de innovación. Las universidades normalmente se han lanzado a hacer también proyectos de innovación sobre aprendizaje y servicio. Tenemos un proyecto de innovación desde el año 2016 sobre compromiso cívico universitario de atención también a la infancia vulnerable. Y ahí fundamentalmente lo que hacemos es gestionar un espacio lúdico dirigido a niños de un barrio en concreto de Madrid. Empezamos con el programa Innova, que es el programa de innovación de la Complutense en el año 2016 y lo tenemos de momento hasta el año 2019. El lugar donde lo desarrollamos es en el barrio de El Pozo, en Vallecas, que quizás conozcan. Ahí participamos 10 profesores y 15 estudiantes de específico de nuestra facultad, de los grados de educación infantil, primaria y 40 niños y niñas. Este trabajo, a través de estos instrumentos, nos ha llevado a trabajar en red con muchos grupos diferentes de la universidad. Y estamos involucrados en muchos proyectos. Estos son dos ejemplos. Uno es el proyecto NUC, sobre discapacidad intelectual y enfermedad mental, que hacemos fundamentalmente con profesores de enfermería y la Fundación Magdalena. Y el proyecto Quiérete Mucho, que es un programa formativo de salud para jóvenes, también en el barrio del Puente de Vallecas, que lo hacemos con trabajadores. Nuestros alumnos trabajan en esto con alumnos de trabajo social. O sea, lo que hemos querido era que interactúen también los alumnos de diversas especialidades. Y los tres que vienen ahora son tres ejemplos de cosas concretas que hacemos nosotros con alumnos de las titulaciones de la Facultad de Educación. Tanto muy poquito más. El primero es un proyecto Mi Recreo, que es el diseño pedagógico de un patio escolar. Esto lo hacemos en un pueblecito, es en el pueblo de Cubas de la Sagra, que es un pueblo que está en el límite entre la provincia de Madrid y la de Toledo. Y, bueno, tengo un vídeo de cada proyecto, solo les voy a poner este porque este es el más bonito. En este colegio tienen un problema, y ellos nos buscaron a nosotros, una cosa súper curiosa. El problema que tienen es que los niños pequeños, los de primero y segundo de primaria, no tienen patio. Entonces, los niños de tercero y cuarto decidieron iniciar ellos un proceso de aprendizaje servicio para construirles un patio a los pequeños. Y claro, no sabían cómo hacerlo. Entonces nos pidieron ayuda. Entonces, nuestros estudiantes, es como un proceso de aprendizaje servicio doble. Nuestros estudiantes ayudan a los mayores, ayudan a los pequeños a tener un patio. Bueno, la cosa empezó siendo una broma. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que la cosa ha ido creciendo. El otro día salieron en la SER. Claro, inmediatamente recibimos una llamada del alcalde diciendo: oye, no, que yo les hago el patio. No, o sea que sí, van teniendo resultados. Ahora la gente está empezando a estar preocupada. Pues salen, ahora los van a ver, salen ahí críos diciendo que es que nadie les hace caso. De momento han salido en la SER. Creo que quien salía en la tele un día de estos. Los invitamos a la facultad.
Soy del colegio Nuestra Señora de la Soledad. Me llamo Alejandro y voy a tercero C. Lo que nos pasa en el patio de primero y segundo es que tenemos un hueco sin nada y queremos a los de primero y segundo ponerle un patio mejor y un hueco donde puedan jugar. Nosotros hemos ya escrito muchísimas cartas al ayuntamiento y no nos han querido ayudar. Hasta que Mari Carmen y Rocío contactaron con la universidad y pues nosotros lo que queremos hacer es ayudar a primero y segundo para que tengan un patio mejor y pues eso era lo que quería decir. Tenemos aquí las cartas que escribimos y la pancarta.
Bueno, ya ven de lo que van, ¿no? O sea, ellos quieren el patio, entonces nuestros alumnos a que les ayudan en varias cosas.
Estos son los dibujos que hicieron los de primero y segundo.
¿Qué pasa? Les han hecho una campaña, esto lo han hecho nuestros alumnos, para recoger dinero, para que un topógrafo, porque el problema que tienen es que el patio está caído. O sea, les haga un estudio topográfico de qué es lo que habría que hacer. El segundo es un proyecto de comunidades de aprendizaje que hacemos en un colegio del barrio de Lucero, que es un barrio un poco complicado de Madrid, con mucha población de fuera. Nuestros alumnos fundamentalmente lo que hacen es ayudar a los profesores, a los estudiantes y a los padres y madres del colegio a organizar grupos interactivos de aprendizaje cooperativo. Voy a pasar un ratito. Estas son unas declaraciones que hizo en aula 18 una de las estudiantes que participan en este proyecto y que explica, es una estudiante de primero, de educación primaria, que explica por qué se involucró en él y qué es lo que ha sacado de ahí. Y el tercer ejemplo, que temporalmente fue el primero, por aquí es por donde empezamos, está a cargo de estudiantes también de educación primaria, de educación primaria y de educación infantil. Fue el montaje y la gestión de una ludoteca en el barrio del Pozo. El barrio del Pozo fue el barrio de inmigración de Madrid a finales de los 40 y en los años 50. Ya no queda nada de lo que fue entonces aquel barrio, pero los efectos de esos 50 años sí siguen presentes. Hubo una temporada que hubo mucho problema de droga, etcétera, y eso todavía... Eso todavía queda. Entonces se trata de garantizar a los niños y niñas de ese barrio un derecho elemental de la infancia, que entendemos que es el derecho al juego. Todo lo que hicimos fue buscar un local. Conseguimos que una parroquia nos cediese un espacio. Conseguimos juguetes de la campaña Comparte y Recicla de la Asociación de Fabricantes de Juguetes. Conseguimos algún material de educación infantil, de una escuela de educación infantil. Conseguimos que nuestra Complutense dotase también de algunos muebles, etcétera. Y con eso nuestros estudiantes, lo más lo hicieron ellas, con ayuda de educadoras infantiles, montaron la ludoteca y ahora se encargan ellas de ir todos los días, todas las tardes, a la ludoteca y desarrollar actividades lúdicas con los niños y formar a las que se van incorporando, porque eso va año tras año, a las que se van incorporando los años 50. He dejado este para el último lugar, porque, por decirlo así, supone volver al origen. No se crean que nuestra alcaldesa quiere fomentar los procesos de aprendizaje de servicio, porque sí. Ella, de hecho, estuvo involucrada, lo contó en cierta ocasión, en estos proyectos a finales de los años 50 y los 60, precisamente en el Pozo. En el Pozo, no sé si saben, José María Llanos desarrolló lo que podríamos considerar una de las primeras experiencias españolas de aprendizaje de servicio a través del Servicio Universitario del Trabajo, donde estudiantes de la Universidad de Madrid de aquel momento iban a desarrollar trabajo en el Pozo y en otros múltiples sitios. Les digo esto porque hay cierta manía en pensar que esto de aprendizaje de servicio nos viene de Estados Unidos. Pues sí y no. En España hay experiencias que involucran estudiantes universitarios en acciones sociales que yo tenga recogidas por lo menos desde los años 20. Bueno, o sea que esto no es de hoy, vamos, que esto ya tiene su historia detrás. Pues nada, muchísimas gracias. Espera, que lo tengo que quitar primero. Ah.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, las gracias por la invitación para participar en este simposio internacional. Y también quiero expresar, como mis compañeros lo han hecho ya, mi agradecimiento a los coordinadores del proyecto estatal de I+D+i, los profesores Santos Rego y Mar Lorenzo, porque bueno, me han enseñado bastante, no solo desde la cabeza, sino también desde el corazón, ¿no? Como el corazón, es decir, la motivación y la emoción, que son los dos componentes asociados al corazón, impregnan el aprendizaje servicio y ellos lo saben muy bien a nivel experiencial y nos lo han sabido transmitir a todo el equipo. Mi perspectiva va a ser un poco diferente a la de los compañeros. En la Universidad de Córdoba no se ha recibido ese impulso institucional que esperábamos en el equipo local, y entonces nos hemos tenido que limitar a trabajar en el programa de formación en centros y particularmente en mi facultad, la Facultad de Ciencias de la Educación, en la que hemos comenzado a formar inicialmente al profesorado en aprendizaje servicio para animarlos a participar en proyectos de innovación. Ahora mismo hay dos proyectos de innovación sobre aprendizaje servicio en marcha. Desafortunadamente, a nivel de la universidad no ha sido posible implicar a esa escala a los órganos competentes. Entonces, lo que voy a presentar se refiere a la situación de la investigación sobre aprendizaje servicio en España en la actualidad, y también a uno de los ámbitos de transferencia de los resultados de investigación, que es la formación del profesorado universitario, que es un tema en el que monográficamente hemos trabajado en la Universidad de Córdoba. Por lo tanto, la presentación tendrá estas tres partes, breves las tres, especialmente la tercera. Primero hablaré sobre la investigación, sobre APS, en segundo lugar sobre la formación y en tercer lugar intentaré identificar una tendencia común en la investigación y en la formación del profesorado. Hace un par de meses recogí datos de la Web of Science en el campo título, incluye el descriptor Service Learning, y aparecieron, correspondiendo al periodo 2010-2017, 1.578 documentos publicados sobre Service Learning, sobre aprendizaje servicio, y 4.605 autores implicados en todo el mundo. En términos absolutos, Estados Unidos ocupa la primera posición y España la segunda, con 285 autores y autoras y 89 documentos publicados. Más específicamente, sobre aprendizaje servicio universitario en educación superior, en España se identificaban 67 documentos publicados y 215 autores y autoras, que es un número nada desdeñable. Luego, en España goza de cierta salud ya actualmente el aprendizaje servicio y la investigación, perdón, sobre aprendizaje servicio, y esta además se encuentra en auge. Me interesaba también analizar esto en términos relativos, porque es más frecuente que se haga en términos absolutos. Parece que en Estados Unidos encontramos la panacea de todo, ¿no? Pero claro, en Estados Unidos hay más de 1.300.000 investigadores y en España tenemos poco más de 120.000. Luego es interesante analizar también la investigación sobre aprendizaje-servicio en términos relativos. Y en términos relativos, España seguía ocupando el segundo lugar del mundo después de Sudáfrica. Es decir, en Sudáfrica el 0,40% de los investigadores, es decir, 40 de cada 10.000 investigadores, publican sobre aprendizaje-servicio universitario. En España lo hacen 18 de cada 10.000 y en Estados Unidos 9 de cada 10.000. Es decir, que en términos relativos duplicamos la cifra de investigadores que se dedican a aprendizaje-servicio universitario en relación con Estados Unidos. Los países que ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto del mundo son, como ven ustedes, el tercero ya lo he dicho, Estados Unidos, en cuarto lugar Australia y en quinto lugar Canadá. Otra perspectiva de cuantificación de la investigación sobre aprendizaje y servicio universitario es la que toma como criterio de referencia el número de documentos, no ya el número de investigadores, sino el número de documentos. España vuelve a ocupar la segunda posición del mundo, después de Sudáfrica. En Estados Unidos se han publicado en el periodo 2010-2017 más de 5 millones de documentos en todos los ámbitos del conocimiento. Pues bien, 6 de cada 100.000 se refieren a aprendizaje-servicio universitario. En España, 9 de cada 100.000 y en Sudáfrica, 18 de cada 100.000. Luego, teniendo en cuenta estos indicadores, parece que nuevamente la investigación sobre aprendizaje-servicio en el contexto mundial goza de una buena salud en nuestro país. Aquí pueden ver ustedes la tendencia, es decir, la línea naranja se refiere a la tendencia en España de la investigación sobre APS universitario en el periodo 2010-2017. Y observamos una cierta etapa de consolidación durante los últimos 3 años. Claro que pueden parecer frecuencias bajas. Tengo que decir sobre esto que solo he utilizado el descriptor Service Learning en el campo título. Podría haber utilizado también Community Engagement o Civic Engagement, pero tendría que haber hecho una depuración importante de documentos. Es decir, probablemente estas cifras son un poco más elevadas realmente, tanto las relacionadas con el contexto español como con el contexto mundial. También es cierto que no todas las revistas, no todas las publicaciones periódicas están clasificadas en la Web of Science. Es decir, que nuevamente estas cifras se podrían elevar. Hemos optado por la Web of Science porque se entiende que es una base que clasifica fuentes de calidad, fuentes que cumplen determinados criterios. Pero, en definitiva, la tendencia probablemente no variaría si contempláramos, además, otro tipo de fuentes. Es decir, la tendencia es una tendencia creciente y, en segundo lugar, hay una etapa de cierta estabilización durante los últimos 3 años que casualmente corresponden con el proyecto estatal I+D de aprendizaje-servicio. Luego, alguna contribución seguramente habremos hecho desde las 6 universidades que participan en este proyecto. Es cierto que en la línea que marca la tendencia mundial hay una caída en el año 2014, pero probablemente esto se debe a algún tipo de sesgo de cómputo o alguna revista que publicaba un cierto número de artículos que se retiró de la Web of Science. En fin, es difícilmente interpretable esta caída. Por eso, cuando evaluamos frecuencias bajas, siempre hay que tener en cuenta periodos plurianuales. En definitiva, España ocupa una posición destacada en la investigación internacional sobre APS y la evolución longitudinal de las publicaciones de calidad sugiere que el interés por esta línea de investigación es creciente. Claro, además de la investigación, queremos que nuestros resultados tengan un impacto a través de la transferencia. Y los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han dejado claro que en sus universidades hay un nivel de transferencia curricular elevado. Yo me voy a centrar en la transferencia en la formación del profesorado universitario, que lógicamente al final tiene que devenir o tiene que provocar una transferencia curricular, es decir, tiene que transferirse al aula y a la comunidad las conductas en las que intentamos formar al profesorado universitario, y a su vez esas conductas tienen que resultar en adquisición de competencias cívicas, personales, interpersonales, académicas y profesionales, ¿no? Es decir, en impacto. El impacto de, perdón, la transferencia sobre la formación del profesorado universitario no solo se debe a la investigación, se debe a al impulso político. En esta diapositiva aparece la serie de medidas que ya son bien conocidas porque se aprobaron en el año 2014 del Grupo de Trabajo de Sostenibilización Curricular de la CRUE, y la segunda de ellas estaba referida a la formación del PDI en la metodología de APS. Pues bien, el equipo local de Córdoba llevó a cabo un pequeño trabajo para valorar cuantitativa y cualitativamente la formación del profesorado universitario en APS. Recogimos datos a finales del año 2015 y principios del 2016 y ya detectamos, como aparece en la primera barra, en la barra de la izquierda, una mayoría de universidades que formaban a su profesorado en la metodología de APS. Se analizaron en este estudio 67 universidades públicas y privadas, es decir, todas aquellas que en sus webs institucionales informaban sobre las actividades de formación docente o de la formación de su PDI. En cuanto a la tendencia, nos interesaba también cualificar la formación del PDI y distinguimos aquella formación ocasional en APS de aquella formación vinculada a planes, a programas institucionales, anuales o plurianuales, de formación del profesorado universitario. Es decir, distinguimos las actividades dependientes de un instrumento centralizado de aquellas no dependientes de dicho instrumento, porque las primeras eran indicativas de una cierta institucionalización de la APS, de la formación en APS. Y lo que comprobamos, y ahí aparece el resultado de la G cuadrado, es que había una diferencia de frecuencias a través de los bienios. Es decir, observamos cómo la línea roja, que es la relacionada con las actividades de formación institucional, o sea, actividades de formación dependientes de instrumento centralizado, era claramente creciente, mientras que la línea amarilla, correspondiente a actividades ocasionales, que se organizaban ocasionalmente para formar al profesorado, era más o menos plana, ¿no? Pues bien, a partir de los resultados, de los datos, detectamos una tendencia creciente en la oferta formativa de la metodología docente de APS. Progresa asimismo la institucionalización de la oferta, después del último dato que les he dado en la gráfica anterior, pero prevalece la orientación académica en la formación ofertada. Es decir, se sigue formando mucho a partir de cursos, de seminarios. Como normalmente la formación ofertada es de corta duración, no suele incluir un servicio. Es decir, que el profesorado no aprende haciendo, que puede ser un poco contradictorio, no aprende haciendo en la comunidad. Entonces, tal vez tengamos que tender hacia una formación, hacia un formato formativo más prolongado que permita la inclusión del servicio. Y también detectamos que solo en un tercio de las actividades formativas participaban agentes sociocomunitarios. En definitiva, a pesar de estas limitaciones, creemos que se está avanzando en España en el proceso de institucionalización de la formación docente en APS y de esa manera se está reforzando la dimensión docente de la identidad profesional. Es decir, creemos que se está superando la representación de rol transmisivo, no solo naturalmente por la formación en la metodología de APS, sino por la formación metodológica en general, ¿no? Por la formación del profesorado en todas las competencias que están identificadas en la literatura como relevantes para la docencia, la competencia de planificación, la de evaluación, la docente, la interpersonal, la competencia ética, la competencia de tutoría y orientación, etcétera, etcétera. y por lo tanto se está adquiriendo a partir de la formación en todas estas competencias un rol facilitador de desarrollo holístico. Digo de desarrollo holístico porque el aprendizaje servicio, como ya sabemos, pues va mucho más allá de la formación o de los aprendizajes académicos y profesionales, sino que hay que considerar los cívicos, los comunicativos, interpersonales, etcétera. En definitiva, las necesidades que detectamos estaban relacionadas primero con la inclusión de actividades formativas, de más actividades formativas en planes y programas centralizados, con el énfasis en las competencias auténticamente relevantes para el APS, con el progreso que necesitamos frente a la orientación académica de las orientaciones práctica y crítica, y con la evaluación de la transferencia y del impacto. Es decir, una vez que hemos formado al profesorado, necesitamos saber si esas conductas se están transfiriendo a sus actividades docentes y si esas conductas a su vez están influyendo en los aprendizajes y en la adquisición de competencias del alumnado. Volviendo otra vez a la investigación, en España, en el periodo analizado de formación del profesorado universitario en APS, que iba de los años 2012 a 2015, lo que observamos es un cierto paralelismo entre el auge de la investigación y el auge de la formación, lo que pensamos que puede identificarse pues una cierta correlación, es decir, que probablemente el profesorado que está llevando a cabo experiencias de APS e y que al mismo tiempo está investigando sobre APS y publica en revistas que están clasificadas en la Web of Science, ¿no? Hay una cierta relación en esta doble tendencia. Y aquí aparece, he añadido la tendencia de la investigación internacional, que es la línea amarilla, que más o menos aparentemente se ha estancado en los últimos 3 años, pero como digo, si analizamos los periodos plurianuales, pues podemos ser muy optimistas sobre el auge de la investigación sobre APS y al mismo tiempo sobre el auge de los distintos ámbitos de transferencia, entre ellos la formación del profesorado universitario. Y esto es todo. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, darle las gracias a los organizadores, a Miguel Ángel, a Mar. Es un placer estar por aquí, como han dicho mis compañeros, por Santiago y sobre todo también a todos los colaboradores que tenéis, que son una delicia y cómo nos tratan. Y bien, siempre es un placer venir por aquí y creo que es la tercera vez que venimos por el tema del aprendizaje de servicio, lo cual me encanta el tema. Perfectamente para contar las experiencias y lo que tenemos. Me ha gustado mucho el tema de Manuela Carmena, de lo que ha puesto Gonzalo de Madrid. Quizá lo minimizaba un poquito. Dicen, bueno, total, es un convenio que no cuesta dinero, una oficina. Yo recuerdo que cuando fue el Congreso de Aprendizaje de Servicio, que hay que ver lo que cuesta organizarlo y tal, estuvo ese representante de la Comunidad de Madrid aquí. Yo es que coincidí con él luego cuando en el hotel, luego nos fuimos al aeropuerto, resulta que era de al lado de mi pueblo. Él era de Molina de Aragón, vengo de Valencia, pero soy de un pueblo de Castilla-La Mancha, de ahí al lado de Molina de Aragón, y me estaba contando entusiasmado lo mucho que había aprendido en ese congreso. Había venido con la intención de aprender el máximo posible para implantarlo en una comunidad como la de Madrid, o en una ciudad como la de Madrid en ese caso. Y ahora veo que se ha traducido, que ha sido verdad, el entusiasmo que me transmitía. Estuvimos hablando largo y tendido muchísimo tiempo esperando en el aeropuerto, como éramos de pueblos ahí al lado, teníamos muchísimas cosas en común, que no nos conocíamos. Y un poco me viene a recordar la importancia de estos congresos, de estos eventos y de que se proyecten a gente de fuera de la universidad para que tengan una repercusión. Aquí me parece que es muy importante, ojalá. ojalá en Valencia, por ejemplo, tuviésemos ese convenio y pudiésemos avanzar en esa línea, cuando sería mucho más fácil porque la ciudad es más pequeña. Pero, bueno, paso a paso, paso a paso. Yo os voy a presentar los resultados pues, de una investigación del grupo que hicimos con la idea de avanzar hacia esa institucionalización del aprendizaje de servicio en las universidades españolas. Es una tarea compleja porque yo vengo de la Universidad de Valencia, ahí tenemos una larga tradición de que estaba la fallecida la profesora Rafaela García, que tenía un gran entusiasmo por el aprendizaje de servicio, el profesor Juan Escámez, otros nos fuimos incorporando. Entonces tenemos una gran tradición en la Universidad de Valencia de realizar experiencias de aprendizaje de servicio, pero en poco experiencias desde hace muchos años, pero un poco aisladas en cada asignatura, a veces en asignaturas cuatrimestrales, donde esa experiencia se comía gran parte. Digo se comía porque, bueno, no es que se desperdiciase el tiempo, pero ocupaba gran parte del tiempo que se dedicaba en una asignatura como pedagogía social, por ejemplo, a hacer un proyecto de aprendizaje de servicio, llevarlo a cabo con las sesiones de tutoría con los alumnos, la puesta en práctica, luego contarlo a los demás, porque eso tiene que tener una repercusión, eso multiplicado por los grupos que son, era complejo de gestionar y se sigue haciendo así, pero estamos intentando avanzar hacia, bueno, implantar esta metodología que sea común a varias asignaturas. Es decir, que varias asignaturas, varios profesores, nos coordinemos y hagan un proyecto de aprendizaje de servicio que se lo podamos valorar entre todos y eso tenga una repercusión, entre todos los profesores, una repercusión en la nota de esa asignatura, pero sobre todo en el aprendizaje, que sean que pretendamos avanzar hacia objetivos comunes en asignaturas que tengan cierta afinidad. Bueno, vamos avanzando ahí y queremos avanzar más, claro, evidentemente queremos avanzar hacia la institucionalización del aprendizaje de servicio. Bueno, para avanzar hacia este objetivo, nada mejor que la investigación que se llevó a cabo, que se ha llevado a cabo, todavía no se ha publicado, esperamos que se publique pronto, por este grupo de investigación de 6 universidades españolas. ¿Y qué queríamos averiguar? Pues, bueno, las universidades que participamos del grupo de investigación, la de Santiago de Compostela, La Coruña, la Complutense de Madrid, Navarra, Córdoba, Valencia, algunos de los representantes estamos aquí. Lo que pretendíamos era preguntar a los decanos y decanas. Lo que hicimos fue mantener una entrevista, a veces vicedecanos si no encontrábamos el decano, o directores de escuelas, pues que nos dijesen la predisposición que había para implantar proyectos de aprendizaje de servicio. Es la gente, digamos, que tenía el poder, que tenía la información y que nos podía abrir puertas, porque a veces dices, quiero avanzar hacia la institucionalización del aprendizaje de servicio, pero el que tiene la posibilidad de facilitármelo no lo hace. Vamos a ver qué predisposición tienen. Entonces yo vi muy interesante este modelo, esta investigación, mediante entrevistas que fueron grabadas, procesados los datos, para saber en qué terreno nos estábamos moviendo, porque son profesores muy significativos para facilitarnos este avance hacia la implantación del aprendizaje de servicio. Bien, los objetivos que nos planteábamos en esta, se les pasaba un cuestionario que se les daba previamente, pero había puesto un objetivo general, perdón. El objetivo general que nos planteábamos pues era ver las oportunidades que había, pero lo queríamos concretar, o sea, ver en qué medida nos iban a facilitar este avance hacia el aprendizaje de servicio, pero lo queríamos concretar en tres cosas más concretas. Primero, tener una referencia del compromiso adquirido por cada facultad, en este caso, sobre la tercera misión de la universidad. Esto que hemos oído muchas veces, decir, la universidad no se puede limitar al profesorado a investigar, a dar clases, sino que tiene que repercutir también en la sociedad, que es la que la sostiene, especialmente las universidades públicas, con las aportaciones de todos, y parte de lo que se genera, del conocimiento, de lo que se aprende, tiene que repercutir, que se repercute, pero más directamente, sobre todo en las personas de la sociedad más desfavorecidas, y esto se puede hacer mediante las técnicas del aprendizaje de servicio. Es una metodología fabulosa para que la universidad revierta la sociedad gran parte de lo que la sociedad le ha prestado. Entonces queríamos un poco tener, ver si tenían ya a través de los decanos, decanas, conciencia de esta tercera misión de la universidad de la que tanto se habla, pero que no sabíamos cómo estaba el tema. El segundo objetivo, ya más específico, también era saber si sabían lo que era el aprendizaje de servicio. No estamos hablando de decanos solo de facultades del área de ciencias sociales o de educación, sino de ingeniería, de medicina, del área de salud, de ciencias, etcétera. Entonces, queríamos preguntarles si sabéis lo que es el aprendizaje de servicio y, concretamente, qué nivel de conocimiento tenían de esta metodología. Y, finalmente, lo que queríamos al final con todos estos datos era hacer un diagnóstico institucional sobre qué disposición tenía el ámbito universitario en general para implantar el aprendizaje de servicio como metodología de aprendizaje en los currículos escolares. Bien, pues fueron muy interesantes los datos que se fueron obteniendo. Nos hicieron en la Universidad de Córdoba, tenemos aquí al representante, un estudio de qué facultades podían participar. Al final salían 127, sacamos una muestra de las que tenían que participar 44 facultades. Al final solo se pudieron entrevistar a 41 decanos y decanas de todas ellas, algunos por no coincidir con el horario y demás, pero bueno, fue una situación muy interesante porque una representación de 41 decanos entrevistados sobre el tema pues nos aportó una información de lo más interesante. Bien. Bueno, a través de, no me voy a detener mucho en los datos de la investigación, me interesan más las conclusiones, pero sacamos a través de un estudio de este tipo en las 41 facultades y escuelas universitarias, procesamos todos los datos con el Atlas T, un software de tipo cualitativo, y obtuvimos una información que nos va a ayudar mucho a saber cuál es el estado de la cuestión. El número de entrevistas, aquí las tenemos, fue desigual. En ciencias sociales, jurídicas, se hicieron muchas más entrevistas que en las demás, pero sí que nos ha aportado una idea de algunas facultades que están un poquito más alejadas de nuestro ámbito de la educación, porque es especialmente interesante tener estas aportaciones, porque, claro, un estudiante de educación social, un estudiante de pedagogía, incluso de enfermería, de medicina, va a tener contacto en situaciones sociales a lo largo de su vida profesional. Pero hay que pensar que alguien de ingeniería, de arquitectura, de química, a lo mejor acaba su carrera y, bueno, su mundo es otro. Es un otro donde las aportaciones a la sociedad, el mundo con las necesidades, o sea, la relación con el mundo de las personas más necesitadas, pues no suele haber un contacto más directo. Y quizá una experiencia de aprendizaje de servicio de este tipo le ayude a conformar su forma de pensar, a entender el mundo de otra manera. Yo creíamos que podía ser muy interesante y estas entrevistas nos aportaron muchísimos datos que vamos a ver. Bueno, la forma de cuantificarlos es sacar una serie de códigos de las entrevistas en función de los términos que aparecían y, según estos códigos, que fueron 50 y tantos, establecimos unas dimensiones que quedaron de esta manera. Ser útil a la comunidad, vinculación a entidades sociales, tercera misión de la universidad, calidad docente, formación del profesorado, conocimiento de la APS, organización de actividades y proyectos compartidos entre el profesorado. Todos ellos están vinculados, relacionados con el tema de la APS. No me voy a detener excesivamente porque me interesan más las conclusiones generales, pero como hay áreas un poco más alejadas de nuestro ámbito de la educación, sí que es muy interesante ver qué resultados aportaban en algunas áreas. Todos entendían, decanos y decanas, la misión de la universidad, es que la universidad tenía que ser útil a la comunidad y que había que tener una vinculación con entidades sociales en un porcentaje importante, evidentemente más en el ámbito de las ciencias sociales, pero dentro de estas dimensiones, la tercera misión de la universidad, la importancia de la calidad docente, era muy significativo. También es significativo, desgraciadamente, que había un conocimiento muy escaso de lo que era el APS en todas las titulaciones. Un poquito más sube en el área de ciencias sociales y jurídicas, pero en lo que es específicamente el APS se tenía una información muy reducida. También la formación del profesorado era muy limitada en este ámbito, y los decanos y decanas son gente que participa en la inauguración de las jornadas y que tiene un conocimiento de eso. Sabía que ellos decían que había escasa formación. Pero sí que también es interesante el dato, que lo veremos que se reproduce, que sí que había una predisposición del profesorado a participar en proyectos compartidos, en colaborar entre ellos. Esto es vital para el aprendizaje de servicio y para el nuevo modelo que estábamos diciendo, de que si queremos avanzar en el APS no podemos centrarnos en asignaturas, sino que tenemos que implicar a profesores de varias asignaturas agrupados en materias, e implicar, evidentemente, salir del individualismo tradicional del profesorado y empezar a colaborar en todo esto. Aquí es que había una predisposición y veían que efectivamente los profesores sí que estaban colaborando entre sí. Bueno, hay diferentes, no voy a detenerme en los resultados de todas las áreas, solamente deciros que, bueno, en algunas tienen más relevancia el apartado ser útil a la comida, pero en casi todas el conocimiento de lo que era el aprendizaje de servicio es muy bajo y la proyección, la necesidad de colaborar en proyectos compartidos en casi todas las titulaciones, las áreas, se consideraba, bueno, de manera bastante incipiente, ¿no? Serían interesantes a lo mejor estos resultados, analizarlos detenidamente, pero bueno, vamos un poco a ver los resultados globales. Evidentemente aquí había más entrevistas y hay mucha más conciencia de la necesidad de que vuelva a la comunidad parte de lo que aporta en ser útil a la comunidad, la vinculación de la universidad con entidades sociales o la tercera misión de la universidad. Pero veréis que tampoco el conocimiento de la APS era muy elevado en el área de ciencias sociales y jurídicas, donde está en los proyectos, sobre todo en el ámbito de la educación. Sí, yo veo que se realizan muchos proyectos, pero no sé, parece que los decanos o decanas no eran conscientes de ello y en cuanto al conocimiento directo del APS. Por lo tanto, tenemos una parte positiva, sí que tienen conciencia de la necesidad de ser útiles a la comunidad, pero tienen un escaso conocimiento de lo que es el APS. Quizás esto entra en contradicción con lo que ha comentado José Luis, pero es que una cosa son los programas de formación que aparecen en, no sé, en una web o en los cursos de formación que se organizan, en los que van unos profesores determinados, y otra es la conciencia que tienen los dirigentes, los decanos, de que se conozca esa terminología y esa metodología de aprendizaje. No sé si es contradictorio, pero desde luego lo refleja de otra manera. Bien, vamos un poco a los resultados globales, porque no sería demasiado entretenido. Lo que más nos interesa, hay una clara conciencia de la misión de la universidad respecto de la sociedad. La mayor parte, en todas las áreas, los decanos y decanas decían, efectivamente, la universidad tiene que repercutir en la sociedad parte de lo que le da como prestado, tiene una misión ineludible y esto es un terreno abonado importantísimo y propicio para implementar la metodología del APS. Es decir, en este sentido nos podemos dar la enhorabuena porque el APS ha llegado para quedarse y seguramente tendrá una gran proyección porque existe esa conciencia de que es una metodología adecuada para servir a la sociedad y para que el alumnado aprenda también en ese servicio que presta. Pero a su vez hay un escaso conocimiento, una escasa noción de lo que es el APS. Los decanos y decanas apenas habían oído hablar de lo que era el aprendizaje de servicio. Aquí supongo que habría que hacer una tarea mucho más importante, si de explicar lo que es, de diferenciarlo del voluntariado, de las prácticas, tal como hacía la propia Manuela Carmena, que pronto lo ha aprendido, pues que el APS es una metodología interesantísima. Pero hay que hacer una campaña, hay que hacer hincapié en esta puesta en práctica. También en general, reducido el número de actividades de formación relacionadas con el APS. Como decía antes, quizá ahí en los programas de formación del profesorado existen, pero la conciencia de los profesores que participan en actividades de formación es muy baja. Por lo tanto, yo creo que no se puede hacer APS sin una mínima formación, sin tener conciencia de la importancia que tiene esta metodología y de cómo se puede implantar. Y, finalmente, decir pues que los indicadores son moderadamente positivos sobre colaboración del profesorado. En casi todas las titulaciones, los decanos y decanas decían que sí, que el profesorado estaba dispuesto a colaborar, que había experiencia de colaboración en diversas asignaturas. Y si queremos avanzar en el APS, esto es básico. Es decir, tener esa predisposición del profesorado nos permitirá avanzar en proyectos de APS que salgan de las asignaturas específicas de cada profesor. Ya no digamos si queremos avanzar hacia una institucionalización. Y finalmente, como conclusión, decimos, el 80,72% de los códigos estaban referidos a estas cuatro dimensiones: ser útil a la comunidad, tercera misión de la universidad, vinculación con entidades sociales y la importancia de la calidad docente en la que las metodologías de APS es fundamental. En la mayor parte de las titulaciones, esto nos da idea de que la APS tiene un recorrido magnífico en cuanto a predisposición para implantarlo en las universidades, pero tiene un conocimiento muy, muy escaso de cuál es esta metodología. Yo a partir de aquí, en la Universidad de Valencia, lo que conozco, estamos avanzando y a veces cambian los equipos de canales. Teníamos un vicerrector que era de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, pero han cambiado, ha habido elecciones, ahora pues hay otra persona responsable. No sé si lo que habremos avanzado se producirá un retroceso, un estancamiento, o seguiremos avanzando, pero al final el objetivo, para mí clarísimo, es que consigamos institucionalizar el aprendizaje de servicio en las universidades, que esos créditos que ya existen en muchas universidades, en muchas titulaciones, que se llaman créditos de libre disposición, de participación, que se utilizan para las cosas más variopintas, se puedan utilizar para crear una asignatura de aprendizaje de servicio que puedan elegirla los alumnos. Yo primero diría de modo optativo. En los datos que ponía José Luis decía que... era Gonzalo, que bueno, no estaban predispuestos aproximadamente, yo calculo que el 50% estarían de acuerdo en que fuese algo obligatorio, pero otros lo rechazarían. Si tú implantas un aprendizaje de servicio obligatorio, que al final tendría que ser el objetivo, como antes había una mili que todos hacíamos y la hacíamos y te callabas y ya estaba, te gustase o no, pues ahora que una persona que tuviese que hacer, que tuviese que obtener un título universitario, al final tuviese que hacer un programa de aprendizaje de servicio. Eso para mí sería lo ideal. Claro, siempre y cuando este programa de aprendizaje de servicio estuviese perfectamente organizado, donde profesores auténticamente especialistas en los ámbitos de intervención, que podían ser de lo más variados, pero siempre con la idea de que se aprovechase lo que habían aprendido en el currículum, en las clases, y pudiesen prestar un servicio a la sociedad que también repercutiese en su aprendizaje, con esta idea sería algo, yo creo que muy positivo para el alumnado. No creo que sea el momento de ponerlo obligatorio, pero sí voluntario, como una asignatura de 4, 5, 6 créditos, que seguramente elegiría gran parte del alumnado, siempre y cuando estuviese bien organizado, como he dicho, con profesores que conociesen esos ámbitos de intervención, que conociesen las asociaciones, los sitios donde iban a intervenir los alumnos, con programas bien estructurados que realmente pudiesen volcar lo que habían aprendido en la universidad y lo pudiesen poner en práctica. Y al final eso les daría, y espero que les dé, una experiencia fabulosa, fabulosa para su vida, una conciencia de haber repercutido en la sociedad parte de lo que la sociedad les ha prestado. Creo que esta investigación nos aporta datos esperanzadores, de que el campo está abonado, de que el aprendizaje de servicio puede aportar muchísimo a la universidad, puede aportar muchísimo a la sociedad, puede aportar muchísimo a los estudiantes que utilicen esta metodología, pero necesitamos profesorados formados en la metodología del APS. Esto no lo puede aplicar cualquiera, concienciados, que estén convencidos y que seleccionen los ámbitos adecuados de intervención. Yo ahora, llevamos 3 años en la investigación, 3 años y medio en esta investigación sobre aprendizaje y servicio, que he aprendido muchísimo con los compañeros, con los dos investigadores principales. Me he tenido que salir un poquito porque hemos entrado en otra investigación en la Universidad de Valencia, pero eso yo no quiero decir que me voy a desvincular, pero hemos entrado en una investigación, hemos pedido una investigación en la que ya estoy como investigador principal junto con otro compañero del departamento, que es sobre la competencia aprender a aprender. Bien, conforme leo y conforme avanzo en esta investigación, ¿qué es aprender a aprender? La importancia de las competencias, eso ya es ineludible, también tampoco tiene vuelta atrás. Ya no podemos quedarnos en aprendizajes teóricos, conceptuales, sin quitarles la importancia que tienen, pero los alumnos tienen que aprender en la acción, tienen que saber hacer cosas y ser competentes en su profesión, en la vida, en la ética, en muchos aspectos. Pues conforme avanzo en la investigación, conforme avanzamos en el grupo sobre de investigación, aprender, aprender, me convenzo que hay una conexión fabulosa con el aprendizaje del servicio. ¿Qué mejor método en acción para aprender que llevar a cabo esta metodología, que trabajar en el ámbito social poniendo en juego lo que has aprendido en la universidad, prestar un servicio a la sociedad en el ámbito que te guste, porque hay muchísimos ámbitos en los que uno puede elegir lo que quiera, y que nos permitiese, pues eso, educarnos en valores, poner en práctica lo que sabemos, repercutir en la sociedad parte de lo que nos ha dado. Desde una investigación diferente, estoy seguro que vamos a seguir colaborando y trabajando con el tema del aprendizaje de servicio, porque para mí son completamente, perfectamente complementarios, y me anima ver que esta investigación pone el sustrato para decir el aprendizaje de servicio va a seguir avanzando, costará, habrá retrocesos en algunos casos por cuestiones políticas, cuando cambien el equipo de canal de una facultad y tal, pero la conciencia de los universitarios de que es una metodología adecuada, que no se conoce suficiente, pero que repercute en la formación de los alumnos y que va a seguir adelante, para mí es clara. Por lo menos los resultados de esta investigación así nos lo demuestran. Pues nada, muchas gracias.
Bueno, moitísimas gracias aos catro polas súas magníficas intervencións. Que xirán arredor xustamente, bueno, pois da investigación na que todos e todas estivemos implicados e que, bueno, pois esta tarde, bueno, pois se completará coa intervención de tres profesores, dos profesores e unha profesora da nosa universidade, tamén que se complementa pues, justamente con todo o traballo que levan feito estes docentes ao longo do ano pasado, pero tamén deste ano, e que se mostran nos pósteres. Bueno, é o momento de que poidan facer algunha intervención, algunha pregunta, e os animo a que así sexa, porque, bueno, as experiencias e a trayectoria, en este caso, das cinco universidades que estamos na mesa, como poden ver, distinta, porque evidentemente un dos elementos fundamentais para institucionalizar o APS é justamente como estoy acollido dentro da filosofía da propia universidade. Teñen a palabra.
Hola, buenos días a todas y todos. Parabéns por las intervencións de todos los relatores y también a organización. Eu, como coordinador dun servizo que forma parte do traballo que na Universidade de Santiago se está facendo, un servizo que traballa na participación do estudantado coas entidades sociais, dentro do análise que se fixo, que se está a facer, e entroncando coa parte da presentación do profesor Cruz Pérez, si na universidade hai escasa noción do que é o aprendizaxe servizo, nas entidades sociais tamén existe unha escasa noción do que é o APS, e elas colaboran con voluntarios, que é unha figura totalmente distinta. Non sei se hai algún tipo de estrategia ou de objetivo de cara a introducir dunha maneira máis clara a participación social, a participación das entidades sociais nos proxectos da APS nas súas universidades. Gustaríame saber se hai algo nas que están máis institucionalizadas ou non de cara a isto. E tamén hai outro problema que percibo, que é dentro do estudantado que participa nos proxectos non teñen claro que realmente eles están vinculados a un proxecto de aprendizaxe e servizo. Creo que estamos facendo un análise dende a parte máis académica e facéndonos unha reflexión e facendo formación para desenvolver proxectos de maior calidade, pero nos estamos olvidando de dous pilares fundamentais, que son os axentes e que ás veces son os estudantes. Non sei que lles parece.
Pues contesto yo mismo. Bueno, entiendo que es fundamental en este sentido que el aprendizaje de servicio no sea cualquier cosa. Es decir, hay que diferenciarlo claramente de experiencias muy puntuales, de prácticas, de voluntariado. Las entidades sociales, yo para mí, implica una especialización del profesorado y un conocimiento y una selección muy bien hecha de las sociedades, de los contextos donde el alumnado va a realizar ese servicio. En la medida que el profesor está en contacto con estas instituciones, con estas sociedades, con esos organismos, ya les puede informar, los puede formar también qué es el aprendizaje de servicio, qué diferencia hay, por qué lo pueden hacer de una manera concreta. En la medida que el profesor no controla esto, si yo hago una experiencia de aprendizaje de servicio en una clase donde ellos mismos se buscan las instituciones, hacen esa experiencia, aunque sea con la tutorización de un profesor en alguna sesión, una, dos, tres sesiones de tutoría, no da más tiempo a todos los grupos, las instituciones no tienen mucha conciencia de lo que es. Ellos, pues eso, lo ven como unos voluntarios, alguien que va a hacer unas cosas y que son interesantes, pero esos van cambiando todos los años. Y para mí, para institucionalizarlo, para que fuese como una asignatura que la pudiesen elegir los alumnos, los profesores tendrían que elegir, por supuesto, los alumnos, igual que una asignatura, profesor y asignatura, y con unos centros concretos que conociese cada profesor en el que estuviese realmente especializado, conociéndolos perfectamente, estando implicados, yendo allí con ellos para presentarles la actividad. Si no hacemos eso, el aprendizaje de servicio apenas no se va a poder diferenciar de las muchas actividades que cada vez se hacen más en la universidad. Para mí pasa por esa implicación del profesorado. Primero, formación de los profesores, especialización, que se ocupen de asignaturas, que ellos mismos la conozcan bien y conozcan a las sociedades donde se va a implantar esta metodología.
Mira, en educación, normalmente, históricamente, la normatividad va después de la práctica. Me explico. Primero existieron las escuelas y luego el sistema educativo. O sea, que primero existen las cosas que la gente hace y luego eso adquiere cierta forma, o le damos cierta forma institucional. Yo antes me refería a las experiencias del Servicio Universitario del Trabajo de los años 50 y 60. Eso, por supuesto, nadie decía que estuviera haciendo aprendizaje de servicio. Entre otras cosas, porque la palabra sí que nos viene de Estados Unidos, la palabra, no la experiencia, la palabra nos viene de allí y en los años 50 esa palabra no existía. Fíjate tú que el Servicio Universitario de Trabajo, en el fondo, lo que recoge es la antigua tradición de las misiones pedagógicas, donde ya iban universitarios a lugares alejados del campo y tal, a llevar un poco de formación, de cine, de teatro, de tal. Nadie entendía que eso fuese aprendizaje-servicio, pues porque no existía ese concepto de aprendizaje-servicio. Pero algo se parecía. Yo no estoy tan de acuerdo en separar las cosas demasiado. Es verdad que decimos, esto no son prácticas, esto no es voluntariado, esto es otra cosa, tal y cual, pero lo hacemos porque tenemos cierta necesidad de acotar, no está tan lejos. Te cuento, por ejemplo, un asunto. Pues a raíz de este impulso que se le quiere dar en Madrid, en la Facultad de Enfermería de mi universidad hay un programa que lleva muchos años de atención a grandes discapacitados. Es un programa que conozco bien porque mi hija participó en él. Significa que cada gran discapacitado que es estudiante de la universidad, o sea, con problemas muy serios de movilidad, y tenemos un estudiante que participa en ese programa voluntariamente de la Facultad de Enfermería, le ayuda. Se lo ponen a su lado y le ayuda a trasladarse, le ayuda al servicio, le ayuda a manejarse dentro de la... Son discapacitados físicos. Le ayuda a manejarse dentro de la universidad. Nadie pensaba que eso fuese aprendizaje de servicio porque no tenían la palabra. El día que fuimos por allí explicando lo que es el aprendizaje de servicio, dijeron, ahí va, pero si nosotros eso ya lo hacemos, ya lo hacen. Claro que es aprendizaje de servicio. ¿Cómo eso no va a ser aprendizaje de servicio? El alumno aprende, porque el aprendizaje de servicio tiene un problema serio del que no hemos hablado. Hablamos de aprendizaje de servicio, pero ¿aprendizaje de qué? O sea, cuando uno hace aprendizaje de servicio, lo hacemos para que aprenda qué. Lo que decía José Luis. Claro, no tiene demasiada repercusión. No, claro, si lo que quieres es que aprenda matemáticas, no le hagas aprendizaje de servicio, llévate una clase y explícale matemáticas. Si lo que quieres es que aprenda una destreza, hazle unas prácticas. Es que el aprendizaje de servicio no es para aprender esas cosas. Es para aprender fundamentalmente qué actitudes sociales. Es decir, que yo voy a ser un profesional de la enfermería. Significa que tengo que tener cierta forma de ver al otro. Y eso es lo que enseña, y eso es lo que enseña ese programa. Por lo tanto, en términos prácticos, yo te diría, aprovéchate de lo que tienes. Aprovechate lo que tienes y darle forma de aprendizaje de servicio. Para darle forma de aprendizaje de servicio, ¿qué necesitas? Insertarlo dentro de un marco curricular. Y así de sencillo. O sea, bueno, esto realmente, ¿qué, ahora que todo te lo hace por competencias, esto, ¿qué tipo de competencias me sirve a mí para desarrollar dentro de una titulación? Y como tenemos competencias transversales, muy genéricas, etcétera, seguro que al final encuentras alguna. O sea, yo te diría, yo digamos que es que mi tendencia es empezar al revés. Mi tendencia es empezar por lo que hay y luego empezar a darle forma. Porque si queremos darle forma desde el principio, muchas veces lo conseguimos. Yo no soy muy partidario de institucionalizar el aprendizaje de servicio, fíjate qué cosas. Y acabo de nombrar en mi facultad un delegado de aprendizaje de servicio. Y no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque creo que podemos terminar matando el espíritu que anima el aprendizaje de servicio. Yo, por ejemplo, jamás lo haría obligatorio. Yo creo que la obligación de la universidad es ofrecer posibilidades. Y el alumno que quiera aceptar esa posibilidad, que la acepte. Y el que quiera emplear ese tiempo en tocar la orquesta a la universidad, que se vaya a tocar a la orquesta. O sea, yo creo que nuestra obligación es dar posibilidades a los alumnos. Yo el currículum lo haría muy pequeño, con muy pocas cosas obligatorias. Esta idea no es mía, es de Ortega y Gasset. Hablaba de la economía de la enseñanza. Daría muy pocas cosas obligatorias en el currículum, muy pocas. Y todo lo demás una gran oferta para que el alumno elija. Y entre ellas estarían posibilidades de aprendizaje de servicio. Pero yo te diría, si tienes eso, cógelo, aprovéchalo ya. Y dale un poco de forma y ya tienes montado un programa de aprendizaje de servicio.
Sí, aunque no, la pregunta no iba dirigida a mí, pero si me permites, o si se me da la oportunidad, se me ocurrían dos cosas y siento no contestar en galego, pero yo no falo galego. Entonces, creo que tienes razón cuando dices que el trípode sobre el que se apoya el aprendizaje de servicio, que es el profesorado, el alumnado y los agentes sociales, aquí en la mesa hemos adoptado más la visión, porque es lo que se nos pidió, que hemos hecho desde las universidades y eso qué implicación ha tenido. Pero efectivamente, podríamos haber adoptado la voz del alumno o la voz del agente social y sería bastante enriquecedor. Y en cuanto a entidades sociales, ha sido una muy buena experiencia a nivel en mi facultad y la sugerencia en otras facultades, el pedir o sugerir que en cada junta directiva de facultad uno de los vicedecanos o quien les parezca oportuno de algún modo sea la conexión más directa con la sociedad, es decir, que tenga entre sus misiones el que siempre haya un pie en el ámbito social, no solo en la comunicación sino también en otros elementos y o en otras entidades sociales. Eso en nuestros grados o en las áreas de educación es muy fácil, pero en otras, para otros ha sido todo un descubrimiento, porque yo en esto coincido en parte con la visión de Gonzalo. Creo que lo realmente importante es que tengamos en mente y claro, y especialmente quien gobierna, los fines, porque los medios se irán adaptando en los distintos momentos, en las distintas circunstancias. Y lo que es claro es que uno de los fines esenciales, de los tres fines esenciales de la universidad, es su apertura a la sociedad. ¿Cómo lo realizamos? Pues tendremos que ir viendo. Una persona en cada junta directiva que tenga en mente esto. Y luego otra vía que para nosotros ha sido excelente de conexión con lo social ha sido la elaboración de TFGs, trabajos fin de grado, que son realmente una actividad de aprendizaje-servicio o una relación con una empresa, depende de las facultades. En económicas, por ejemplo, fue una excelente experiencia, ¿no? De hecho, en ese libro que hemos publicado, uno de los capítulos recoge esta experiencia. La persona que en la facultad de económicas ha coordinado, es un asociado, es un señor empresario que colabora con la universidad en eso, en estas aspecto, cómo han orientado los muchos de los trabajos fin de grado en este, que puedes decir, pues una facultad de económicas, pues fíjate que bien, una facultad de económicas que mire más a lo social, ¿no? Pues esto sería un poco. Y luego, entre las competencias, además de las competencias sociales, creo que otro aspecto de formación en competencias muy bueno a través del aprendizaje de servicio es las competencias profesionales, porque son muchas de las competencias que luego van a tener en la vida profesional, como el trabajo en equipo, como que son también sociales, pero que les van a ayudar muy vivamente a desarrollarse como buenos profesionales.
Bueno, eu, por alusións do proxecto de investigación, pois vou a coller dous minutos. As dúas cousas, pois sí, porque nos demos conta o ano pasado, cando empezamos a traballar cos 19 proxectos de aprendizaxe e servicio, que está Emilio, está María, está Covadonga e está Agustín, bueno, pues nos empezamos a dar conta de que había cousas que había, isto é como todo, que había que mellorar. E unha das cousas que había que mellorar era a formación que se daba ao alumnado. E o ano pasado, por parte do servicio, pues, se organizou unha xornada para o alumnado. E además nos demos de conta de que eso non era suficiente, porque evidentemente o alumnado non asiste a este tipo xa de formato en ocasións, porque está como moi apurado polos cuadrimestres, e nos demos de conta que tiñamos que introducir outro tipo de elemento, porque os alumnos decían, e esta tarde o veremos, que os profesores eran confusos. É dicir, a hora de plantexar o seu proxecto, é dicir, que non acababa de explicar a virtualidade que tiña, bueno, pues traballar con esta metodoloxía. Bueno, pues este ano, de forma experimental, o que fixemos foi introducir unha pequena modificación, e en algunhas facultades o que fixo o grupo de investigación foi ir a explicar aos alumnos que era isto distinto no que iban a traballar, ¿no? E ver un pouco cal iban a ser os resultados. E logo, por suposto, tamén o tema das entidades. Teñen que ser moi conscientes do que un alumno de practicum, incluso, o que un alumno de aprendizaxe e servicio, que un alumno de voluntariado, ¿no? E en eso espero que, bueno, pois o servicio se implique máis este ano. Moitas grazas. Alguna pregunta?
Bo día. Aparentemente, eso de practicar e implicarse na vida da sociedade na que unha anda é un elemento moi positivo para aprender, pero aí falouse de que se fixera algún estudo preguntando en ámbitos basicamente académicos, pois sobre o coñecemento que había sobre esta metodoloxía, sobre, digamos, o compromiso que podía haber con ela. A miña pregunta é se fixeron preguntas, se entrou en contacto nessas investigacións con colexios profesionais, intrusismo, con inspección de traballo, con sindicatos de traballadores, etc. Quero dicir que, desde o punto de vista pedagóxico, parece un enfoque moi positivo, moi interesante, porque haberá moitos alumnos que efectivamente se sinten especialmente motivados con estes enfoques, pero a hora da institucionalización da metodoloxía vai haber outros aspectos sociais, outras potencias, outras forzas sociais que ao mellor non facilitan moito, non? Gracias.
Si, sí, la explicas un pouco.
Vale. Preguntaba, preguntabas polo tema do intrusismo, non? Bueno, pois ese é un dos primeiros elementos que temos que valorar a hora de facer a avaliación do diseño do proxecto de APS. E poño un exemplo que agora me ven porque o teño aquí diante, que é o profesor Emilio Carral. Emilio Carral traballa cos seus alumnos en termas de certificación forestal, porque agora sei moito de forestais e sei moito de incendios, gracias ao APS. E xustamente poño este exemplo, o que nós non podíamos facer aos nosos alumnos é certificación forestal. Me corrixes, Emilio, se me equivoco. porque evidentemente eso sí que sería intrusismo profesional. O que pueden facer os nosos alumnos é informar e formar as comunidades de montes sobre a importancia que ten a certificación forestal. Me explico, pero evidentemente isto é un dos temas que sempre temos que ter moi claro a hora de valorar un proxecto como de APS, porque senón podemos incurrir incluso en man de obra barata. Me explico.
Tienes toda la razón. Este es un problema que preocupa bastante. Yo hace poco estuve en un seminario de la UTEC Network en Bratislava, que daba un profesor de la Universidad de Estados Unidos, que ahí tienen muy implantado el APS, y para él nos contaba que para justificarlo ante quien tenía que financiarlo, le mostraban lo que el APS había supuesto en ahorro, en horas de trabajo. Y yo dije, madre mía, yo hago esto y me matan. Porque se trata de todo lo contrario. Se trata de todo lo contrario. Si lo que vamos a conseguir es suprimir puestos de trabajo, con APS no hacemos APS. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. Que el servicio que vayamos a ofrecer realmente, como te digo yo, sea una especie de plus. No suponga atender una necesidad que, de hecho, debería ser atendida por alguien que quien lo tenga que poner lo ponga ahí, y ese es un riesgo que se corre. Es decir, que nos pueden animar a las universidades a apuntarnos a esto, pues para buscar una mano de obra barata. Bueno, barata, gratuita, más bien que barata. Así que tienes toda la razón.
Tienes toda la razón, yo esto lo he vivido en primera persona. Un grupo de alumnos de derecho muy motivados iniciaron una iniciativa suya que la llamaron AJA, y era alumnos, asesoramiento jurídico entre alumnos. Esto surgió porque muchos alumnos internacionales llegaban al campus y estaban un poco perdidos respecto a gestiones básicas que cualquier nacional sabía, ¿no? Pues desde cómo se hace un contrato de un piso. Y empezó como algo que entre ellos se ayudaban. Le pidieron a un profesor, sería el de administrativo, no me acuerdo, que les asesorara con conocimientos. Y recibieron una denuncia formal por intrusismo y por estar practicando en un ámbito profesional cuando no estaban preparados. Hubo que aclarar el asunto porque no, nada tenía que ver con eso, era una actividad de alumnos con alumnos, pero yo creo que esto se logra aclarar si se ponen bien las bases desde el inicio, ¿no? Estamos en un ámbito preparatorio para ellos y no vamos a resolver no vamos a marginar a un profesional en la realización de un trabajo, sino más bien, ojalá sirva, y de hecho también he sido testigo de cómo ha sido, ha fomentado algunos puestos de trabajo, lo cual creo que el riesgo está, pero como decía Horderling, donde está el riesgo está la salvación. Es decir, donde veamos un riesgo vamos a ver cómo podemos salvarlo o saltarlo. Cansados.
Hoy necesitamos un poco de azúcar para esta tarde, ¿no? Bueno, pues si no tienes más cuestiones.